Buenas tardes. Ustedes cantan lindo. ¿Cómo me gustaría que mi iglesia oyera el canto de ustedes y estas canciones que hemos cantado? Algunas de ellas me han emocionado porque se escribieron en la época en que yo estaba aquí, como ese tango, porque él entró en el mundo y en la historia. Pues otra vez es una alegría, un privilegio estar con ustedes y gracias por todas las atenciones y las palabras generosas con que se refieren a mi persona. Vamos a entrar a la segunda de nuestras exposiciones sobre el tema de una renovada mayordomía de la palabra. Mayordomía de la riqueza de la palabra, he puesto. Mayordomía de la riqueza de la palabra. Y hay que decir que no siempre somos conscientes de la riqueza de la palabra. Es algo que se aprende también con el tiempo. Pero es lo que tenemos para compartir. No tenemos otra cosa. Es lo que tenemos para compartir a un mundo necesitado. Y la palabra mayordomo es una palabra que, una vez que yo estaba hablando en el Perú de mayordomía, me dijo un hermano: hermano, no hable usted de mayordomo, porque acá odiamos a los mayordomos. Se refería al hecho de que en algunos lugares donde hay comunidades indígenas, a uno de los indígenas lo nombran como el que representa al dueño, ¿no? El mayordomo. Y lo que me decía es que suelen ser peores que el dueño en términos de rigor, dureza, impaciencia. Así que me decía: hermano, hay que buscar otra palabra. Bueno, una palabra parecida sería administración. Administración sería una palabra parecida. Pero lo que ponemos énfasis cuando hablamos de mayordomo es que no somos dueños de la palabra. Somos solamente mayordomos de la palabra. Y de eso siempre lo tenemos que recordar. Para guiarnos en nuestra reflexión esta tarde, quiero usar unos escritos de Pedro, tanto en la primera como en la segunda epístola. Nosotros los evangélicos somos muy paulinos. De allá en cuando hay que cambiar un poco. Hay que acordarnos de Pedro y de Juan y de todos los otros autores, ¿no? La iglesia nace de la palabra. En primera de Pedro 1, 22 a 25, Pedro dice que la fuente, por así decirlo, de la vida de la iglesia, el origen de la iglesia, es la palabra de Dios. Es bonito cómo lo dice en este capítulo 1, a partir del versículo 22 de su primera epístola. Yo estoy leyendo esta versión que se llama La Palabra, que es una versión interconfesional que ha hecho la Sociedad Bíblica Española. Es castellano contemporáneo y me gusta. Obedientes a la verdad, habéis eliminado cuanto impide una auténtica fraternidad. Amaos, pues, intensa y entrañablemente unos a otros, ya que habéis nacido de nuevo, no de un germen mortal, sino de uno inmortal, mediante la palabra de Dios viva y permanente. Porque está escrito: todo mortal es como hierba, toda su hermosura como flor de hierba, se agosta la hierba y cae la flor, pero la palabra de Dios perdura para siempre. Y esta es la palabra que os ha sido anunciada como buena noticia. La herencia evangélica fue un redescubrimiento de la palabra. Lo que Lutero hizo cuando se enfrentó con un drama espiritual era ir a la palabra de Dios. Y entonces lo que salió, la base de la reforma protestante, fue el redescubrimiento de la palabra de Dios como fuente de la fe. Lutero me parece que ejemplifica en su vida un punto clave de la agenda de los cristianos: la búsqueda activa y persistente de una presencia de Dios. Durante su formación sacerdotal, recibió la influencia de algunos de los grandes maestros de espiritualidad, como San Bernardo de Claraval, y cultivó una vida de piedad y misticismo, de lectura disciplinada de la Biblia y de oración y ayuno. En sus obras encontramos referencia a esos momentos de comunión con Dios, aunque a veces son como un combate contra Dios. Era un hombre apasionado y expresaba sus pasiones con toda claridad. Miren lo que dice: no obstante la irreprensibilidad de mi vida de monje, yo era un pecador delante de Dios. Mi conciencia estaba muy inquieta y yo no tenía ninguna certeza de que Dios estaba apaciguado por mis obras de satisfacción. Finalmente Dios se compadeció de mí. Mientras meditaba día y noche y examinaba la conexión de estas palabras: la justicia de Dios es revelada en el Evangelio, como está escrito: el justo vivirá por la fe. Y comencé a entender que la justicia de Dios significa que la justicia que Dios otorga y por medio de la cual el justo vive se tiene por fe. Inmediatamente me sentí renacer y pareció que se abrieron las puertas del paraíso. Y entonces, de allí en adelante, todo lo que escribe tiene una base, una relación directa con la palabra de Dios, con la Biblia. Calvino también es muy interesante en ese sentido. No sé si alguno de ustedes han visto los comentarios de Calvino. Hay comentarios a varios libros de la Biblia traducidos por traducidos al castellano. ¿Y qué eran los comentarios de Calvino? Eran sus sermones. Él predicaba sistemáticamente y trataba de cubrir en determinado periodo todo un libro de la Biblia. Y luego había amanuenses, en esa época no había forma de grabar, entonces había amanuenses que tomaban nota. Luego él revisaba esas notas y aparecía el comentario. Entonces él procuraba la calidad de su predicación y su enseñanza cotidiana brotaba de la Biblia, la palabra de Dios, que él se la tomaba muy en serio. Fue así como las series de sermones o conferencias se convirtieron en comentarios expositivos de los libros de la Biblia. Y vamos ahora a pensar en una realidad que es preocupante. Hay una página web en España que se llama Protestante Digital. Y la vida de las iglesias evangélicas se retrata en Protestante Digital. Una hermana que hace de periodista entrevistó a 16 educadores teológicos, rectores de seminarios, profesores de institutos bíblicos, etcétera, haciéndoles preguntas acerca de su tarea de educadores teológicos, de formar pastores y predicadores. Y también, de paso, les preguntaba cómo veían ellos la escena en España en este momento. Los 16 coincidieron en que en este momento hay una crisis del lugar de la palabra en la vida de las iglesias, que cada vez se ocupan menos las iglesias de la palabra, que hay muchas formas en las que se entretiene a la gente, pero que está faltando la palabra de Dios. Y mi observación en diversos países es lo mismo: la palabra ya no ocupa el lugar que antes ocupaba. Inclusive hay lugares donde se entretiene a la gente por un largo periodo y después se hace un sermón rápido de 10 minutos y ya está cubierto lo que sería la exposición de la palabra de Dios. De modo que esa es una situación que creo yo que tenemos que estar en guardia contra ella. En las canciones que han cantado ustedes se nota que hay referencia a la palabra, que todavía en esta congregación la palabra es importante, pero hay el peligro de que la tendencia a que se pierda esa importancia alcance también a nuestras iglesias. Después ustedes me dirán hasta dónde esto es verdad acá o hasta dónde lo han observado. La palabra es indispensable para la vida. Vamos a leer en la segunda epístola de Pedro un pasaje que me gusta mucho y ya vamos a ver por qué me gusta tanto este pasaje. Es el capítulo 1, el versículo 12 hasta el versículo 21. Segunda de Pedro 1, 12 a 21. Dice: por eso tengo el propósito de insistir siempre en estas cosas, por más que ya las sepáis y os mantengáis firmes en la verdad que poseéis. Mientras viva en este mundo, creo que estoy en el deber de mantener despierta vuestra atención con mis consejos. Sé que muy pronto, según me lo ha dado a conocer nuestro Señor Jesucristo, habré de abandonar este cuerpo mortal. Y precisamente por ello, trabajaré sin descanso para que después de mi partida podáis recordar estas enseñanzas en todo momento. Así que lo que Pedro nos está diciendo aquí es: ya estoy viejo, ya me voy a ir, pero esto les quiero dejar de herencia. Esto, ya que estoy viejo, quiero que se den cuenta que es importante, así que voy a insistir en ello. Y me gusta el pasaje porque yo me siento así. Yo siento también que, claro, ya tantos años no me quedan, de modo que los años que me quedan tengo que hacer lo importante, lo valioso, y eso es la palabra de Dios. Versículo 16: cuando os anunciamos la venida gloriosa y plena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos como si se tratara de leyendas fantásticas, sino como testigos oculares de su grandiosidad. Él recibió en efecto honor y gloria cuando la sublime voz de Dios Padre resonó sobre él diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Se está refiriendo evidentemente a la transfiguración. Pero es un pequeño detalle interesante, es ver aquí cómo pasa de la narrativa a la exhortación apostólica. Primero cuenta lo que vieron en Jesús, y enseguida nos dice: tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que haréis bien en atender como a lámpara que alumbre en la oscuridad hasta que despunte el día y el astro matinal amanezca en vuestros corazones. Sobre este punto, tened muy presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, ya que ninguna profecía ha tenido su origen en la sola voluntad humana, sino que, impulsados por el Espíritu Santo, hubo quienes hablaron de parte de Dios. Así que, de recordar eso que vio, que aprendió en la transfiguración, pasa a exhortarnos, a una exhortación apostólica. Habla, entonces, como un testigo presencial. Y el relato, ustedes recordarán, está en el capítulo 9 de Lucas. Y me gustaría que fuésemos por un momento a esa narración que nos ofrece Lucas en el capítulo 9 de lo que pasó. Versículo 28 en adelante, dice: unos 8 días después de esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Esta mañana veíamos que se fue solo, temprano de mañana, cuando aún era oscuro, a orar. Ahora lleva a sus 3 discípulos, que parece que eran los más cercanos, Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar. Y sucedió que mientras Jesús estaba orando, cambió el aspecto de su rostro y su ropa se volvió de una blancura resplandeciente. En esto aparecieron 2 personajes que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, los cuales, envueltos en un resplandor glorioso, hablaban con Jesús de lo que estaba a punto de sucederle en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se sentían cargados de sueño, pero se mantuvieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 personajes que estaban con él. Luego, mientras estos se separaban de Jesús, dijo Pedro: Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y luego comenta Lucas, en realidad Pedro no sabía lo que decía, dice, ¿no? Pero nos narra esa escena que llamamos la transfiguración. Entonces aparece Moisés y Elías, y en medio Jesús. Moisés, en la tradición judía, cuando se refiere a Moisés, uno piensa en la ley de Moisés y piensa entonces en los 10 mandamientos y en todo lo que eso significa. Y luego está Elías, que es el profeta por excelencia, el portador de la palabra profética, como Amós, como Jeremías, como Isaías. Cuando en la tradición judía se dice Elías, se quiere decir los profetas, todos estos profetas. Así que Jesús es la palabra suprema. Tenemos que pensar un poco en lo que representa Moisés y Elías. Moisés representa, nos hace pensar en la ley de Dios. Hay un libro que habla de los 10 mandamientos como 10 verdades fundamentales acerca del ser humano y del propósito con que fuimos creados. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no deificarás a nada. Porque en realidad observamos que la tendencia es deificar, convertir en sagrado, divino, intocable algunas cosas. Para algunos el dinero es el principal valor, aquello a lo cual hay que someter todo, ante lo cual hay que rendirse. Y así, para otros es el placer. Pero el ser humano no ha sido hecho para vivir bajo dioses falsos que él se inventa y crea. ser humano alcanza su plenitud cuando se conoce al Dios verdadero. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿se acuerdan? No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Cuánta literatura, cuánto drama, cuánto radioteatro hay construido? ¿Cuántos clásicos de la literatura hacen referencia a esa codicia de la mujer del prójimo? Lo que está tan extendida. No matarás, no matarás. Hay gente impulsiva que frente a una palabra dura de otra persona lo mataría. Se contiene, no lo hace, pero a veces sabemos que no se contiene. Y entonces parece una cuestión absurda y gratuita, pero es que se ha olvidado de que un ser humano no tiene derecho a quitarle la vida a otro ser humano. Así que los 10 mandamientos son esas 10 palabras que nos describen en qué consiste ser humano, para qué nos hizo Dios, cuál es el propósito de nuestra vida. Y les invito a considerar, a estudiar los 10 mandamientos desde esa perspectiva, como una manera de describir lo que ha de ser la naturaleza humana con la que fuimos hechos. Pero están los profetas y está Elías. Y lo que representan los profetas es cómo Dios confronta al ser humano. El profeta habla en nombre de Dios, pero habla en un tono confrontativo. Corrige, amenaza, da esperanza en medio de la tragedia. Hay que ver las palabras de los profetas. Yo he estudiado muchas veces el libro de Amós, y él piensa en las señoras ricas del Israel de entonces y dice: vacas de Basán, ¿no? Las describe de esa manera, que practican la injusticia, que se olvidan de los pobres. Estas dos dimensiones, la de Moisés y la de los profetas, están en la palabra de Jesús. En cierto modo, Jesús a veces hace lo que hacían los profetas: confronta, critica, condena, y otras veces es una palabra distinta, es una palabra que da esperanza. Ahora nos advierte Pedro de que hay una interpretación legítima, hay que evitar las interpretaciones extravagantes o caprichosas. Lamentablemente hay mucho de personas que improvisan presentaciones de la palabra y a veces tuercen su sentido. Así que nos advierte el apóstol. Hay una narrativa en Lucas que muestra la denuncia y el anuncio en el ministerio de Jesús, en la palabra de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 20. Lucas 20. Y noten ustedes los detalles de la manera en que lo narra Lucas. Lucas 20, versículo 45. Dice: delante de todo el pueblo que estaba escuchando. Así que nos llama la atención al hecho de que esto lo dice Jesús cuando todo el pueblo está escuchando. Jesús dijo a sus discípulos: guardaos de esos maestros de la ley, a quienes agrada pasear vestidos con ropaje suntuoso, ser saludados en público y ocupar los lugares preferentes en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Esos que devoran las haciendas de las viudas y para disimular pronuncian largas oraciones, recibirán más severo castigo. Aquí está la línea profética de Jesús. Y Jesús lo habrá dicho esto a gritos, lo habrá dicho en voz alta y posiblemente en un tono de indignación delante de todo el pueblo, dice. Y luego en el capítulo 21, noten otra vez los detalles de la narrativa. Veía también Jesús cómo los ricos echaban dinero en el arca de las ofrendas. Así que Jesús se veía, se paraba a veces, se detenía a ver, a observar. Vio a una viuda pobre que echó 2 monedas de muy poco valor y dijo: «Os aseguro que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos los otros echaron como ofrenda lo que les sobraba, mientras que ella, dentro de su necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Esto no es una denuncia, es más bien llamarnos la atención, es un anuncio, llamarnos la atención a la piedad, a la sinceridad, a la entrega de esta viuda que da todo lo que tiene. Y Jesús nos llama la atención, les llama la atención a los discípulos y dice: ha dado más que todos. Ha dado más que los ricos, que sin duda que los ricos traían sus ofrendas abundantes. En las iglesias negras de los Estados Unidos, a veces el momento de la ofrenda es un momento muy particular. Los cultos duran mucho en las iglesias negras en Estados Unidos. El seminario donde yo enseñaba, 45% de nuestros alumnos eran negros. Y la hora de la ofrenda, ¿no?, sale la gente por el costado, por los pasillos del costado, y luego va desfilando y lleva en la mano lo que va a dar de ofrenda. De manera que ustedes pueden darse cuenta si es $1 o si son $100. Y van cantando. Es un desfile. Con alegría, cantando, y adelante hay 2 personas con 2 cestos inmensos y van dejando su ofrenda. Y me hace acordar de Jesús mirando cómo los ricos daban su ofrenda y cómo esta viuda pobre da su ofrenda, y Jesús la elogia. Anuncio de la fidelidad de una pobre. Para que la palabra de Dios llegue hoy, nos hacen falta por lo menos 3 cosas. Uno es disciplina en la preparación. Yo enseño en una institución teológica y, como en las instituciones teológicas evangélicas en general, se estudia mucha Biblia. ¿Qué se quiere que los alumnos aprendan? Que los alumnos aprendan a leer el texto, a compararlo, a leer comentarios, a leer diccionarios, para ver exactamente lo que significaba este texto en su época, en el contexto de esa época, y hacer preguntas que parten de nuestro contexto. Entonces, ¿qué se le da a los que van a ser predicadores? Se les da herramientas para que preparen sus exposiciones, pero esa preparación requiere disciplina. Y estoy seguro que aquellos de ustedes que predican saben que a veces uno se pasa noches desvelado pensando y preparando lo que va a exponer el domingo. Sucede a veces que no nos viene la inspiración, ¿no? Tenemos el pasaje bíblico, pero no nos viene. Y de pronto en algún momento hay una intuición y se abre la puerta y encontramos una manera de comunicar esa verdad. Pero que la predicación requiere inversión de tiempo y de energías, requiere disciplina en la preparación, es un hecho. Y tenemos que acordarnos. Esta mañana yo me alegraba de ver la continuidad generacional. Y me alegra de la continuidad generacional que hay en esta iglesia en relación con la exposición de la palabra de Dios. Porque yo recuerdo haber escuchado a Miguel Ángel Sandrino, padre, a Miguel Sandrino, padre, a Plinio Sandrino, a Pérez San José, exponer la palabra. Se preparaban y tenían creatividad, imaginación, pero había preparación, no era improvisado. Cuando veníamos con Alex Clifford sabíamos que veníamos y que escucharíamos buenas predicaciones acá en la iglesia de Villa María. En segundo lugar, lo que hace falta es creatividad en la exposición. Creatividad. Yo he estado llamándoles la atención a la narrativa, porque resulta que la Biblia es narrativa. Mucho hay de narración. Y tenemos que aprender a correlacionar la narrativa con lo que luego va a ser el mensaje que se intenta comunicar. Solo si nos damos cuenta de los detalles de la narrativa, entendemos mejor qué es el mensaje que se quiere comunicar. Por eso les digo, Jesús está contemplando cómo los ricos dan su ofrenda, ¿no? Se detiene, se para a mirar, observa. Y el evangelista nos cuenta que Jesús está observando. Y entonces habla. Y hace falta creatividad en la comunicación de lo que se encuentra en el texto. Hace falta creatividad porque a veces las formas clásicas de exponer ya no tienen público, ya no hay interés como antes. Yo digo que cuando un escriba viene a Jesús y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el escriba le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta, te voy a dar un sermón de 3 puntos. No es cierto. Jesús no le contesta eso. Jesús le dice, te voy a contar una historia. ¿Quieres saber quién es tu prójimo? Y Jesús entonces le cuenta la historia del buen samaritano. Y después lo confronta y le pregunta, ¿quién es el prójimo de este que cayó entre ladrones? A veces Jesús respondía a preguntas, otras él transformaba esas preguntas en preguntas también con las cuales la persona era obligada a ver cuál había sido su intención al hacer la pregunta. Algunas personas tienen una creatividad, vamos a decir, natural. Casi en todos los países donde voy, los predicadores pentecostales son muy creativos, consiguen narrar, contar la historia. Y a veces eso, a predicadores que no tienen esa capacidad de contar historias, pues les molesta un poco. Una vez estuve en una reunión de universitarios en Estados Unidos, en Urbana, y estaba un biblista famoso de cuyo nombre no quiero acordarme, no lo voy a decir, pero un biblista muy conocido, muy respetado, muy evangélico. Y tuvimos una exposición bíblica por Isaac Canales. Isaac Canales es un pentecostal mexicano, o sea, méxico-americano, que hizo una exposición de un capítulo de Filipenses. Y entonces, él que trabajaba en los barrios obreros en Nueva York, fue contando lo que era la cárcel, cómo era la cárcel, y cómo se habrá sentido Pablo en la cárcel. Y fue, digamos, contándonos lo que Pablo decía en ese capítulo de Filipenses, pero matizándolo con historias de la vida real que él, ¿no?, que él reproducía, contaba con mucha chispa. Entonces, cuando terminó, yo estaba con mi hijo, ya habíamos ido, y le digo, me voy a comprar el disco de esta predicación. Y nos encontramos con este biblista, este famoso predicador, biblista del que yo les hablo, y le digo, ¿qué te ha parecido la exposición de Isaac Canales? ¡Ah! Estos payasos me molestan a mí, dijo. Después yo me escuché, intrigado por esa expresión, me escuché varias veces el disco, y no, había expuesto la verdad, solo que la había expuesto con una cantidad de anécdotas y de ayudas que conectaban con las necesidades de las personas. Así que el gran desafío es ese, es creatividad en la exposición. Y luego, la aplicabilidad en el presente. La palabra ha de ser expuesta de manera que se entienda qué es lo que quiere decir para el presente, para hoy, para mí. Y a veces fallamos en ese punto. Cuando yo predico, puedo ver en qué momento estoy realmente comunicando, en qué momento estoy realmente tocando una necesidad, una inquietud, que la persona está aplicando lo que está oyendo a una situación vital propia, etc. Así que la predicación tiene que buscar la aplicabilidad en el presente. Y a veces no es lo mismo para una persona mayor que para una persona joven. A veces no es lo mismo para un hombre que para una mujer. Y sabemos que, claro, no será lo mismo para uno que no cree que para alguien que es creyente. Pero el predicador tiene que procurar la aplicabilidad a todos los que le escuchan. De manera que el que salga de ese culto salga tocado, salga con una posible agenda de obediencia a la palabra de Dios. Así que la mayordomía de la riqueza de la palabra involucra estas, como mínimo estas tres realidades: disciplina en la preparación, creatividad en la exposición, aplicabilidad en el presente. Y es muy interesante que cuando el predicador ha descubierto una verdad, la predicará con un entusiasmo nuevo, ¿no? Comunicará algo del sentido de descubrimiento de la verdad. Y uno puede tener, como yo, 83 años y seguir descubriendo verdades. Uno puede haber predicado por años y, sin embargo, ir encontrando en su lectura diaria nuevos aspectos de la aplicación de la verdad. Dice que la parábola del hijo pródigo la entendemos de una manera cuando somos hijos y la entendemos de otra manera cuando somos padres. O sea, nuestra profundización en la comprensión está vinculada a nuestra experiencia vital y, de alguna manera, la administración, la mayordomía de la palabra, tiene que tomar en cuenta toda esa realidad. Mañana voy a hablar un poco de algunos de los desafíos que se presentan en el ámbito cultural de hoy, en la situación de hoy, de algunas claves para entender eso que se llama posmodernidad. Pero el predicador tiene que ser, el comunicador tiene que ser, y la Iglesia que comunica la verdad de la palabra de Dios tiene que ser una Iglesia que conecta con las realidades del presente, de las personas que vienen. Pues espero que el Señor ayude a esta Iglesia en la tarea de ser mayordomos de la riqueza de la palabra de Dios. Y quizás eso requerirá una renovada entrega a formas de profundizar en la palabra. Quizás cosas que han dejado de hacerse porque son muy trabajosas o difíciles, hay que volver a hacerlas. Hay cambios generacionales. Cuando hay una nueva generación, uno a veces tiene que repetir el ABC, que lo ha repetido muchas veces, pero que la nueva generación necesita escucharlo. Decía uno de mis jefes en la obra estudiantil en que trabajé, es un eterno kindergarten y hay que estar dispuesto a... Pero no nos podemos quedar en el kindergarten, porque hay en la congregación otras personas que están en otro nivel, que tienen otro tipo de situación vital y para las cuales hay que ver cómo esta misma verdad toca y afecta a estas diferentes necesidades. Pues espero que el Señor les ayude y que la Iglesia de Villa María siga siendo una iglesia de mayordomos de la riqueza de la palabra de Dios. Gracias.
Cuando me estaba yendo el mediodía, estaba hablando con Samuel y por cuestiones de que venían a buscarme y todo esto, no pude terminar de escucharte cuando te consulté si está bien ser apasionado, ¿no?
Ah. ¿Sí? Sí. Pues, si te lees las cartas del apóstol Pablo, te das cuenta que es un hombre apasionado. Apasionado por lo que hace, por lo que espera, por lo que pasa en las iglesias, otra vez como por ejemplo a los gálatas, ¡oh gálatas insensatos!, dice. Era un hombre apasionado, tenía una pasión que era Cristo, y creo yo que nosotros podemos poner nuestra pasión al servicio del Señor. Y creo que cuando lo hacemos es porque hemos llegado a un nivel que va más allá de la formalidad, que va a la entrega, ¿no? A la entrega a la causa del Señor. De modo que sí, hay que ser apasionado por la verdad, por el Evangelio.
Yo creo que muchas veces uno no se atreve a ser apasionado precisamente por el qué dirá la gente. Entonces creo que el poder vencer eso, como estás diciendo vos, es un proceso que uno tiene que llegar a un punto que diga, bueno, no me importa lo que diga la gente, ¿no? Es decir, es más fuerte lo que tengo que transmitir y cómo lo voy a transmitir que lo que me digan los demás.
Claro.
Pero hay que hacer un camino para eso, ¿no?
Eso. Y a veces la única manera de comunicar y contagiar algo del entusiasmo es si uno es apasionado. Cuando tú escuchas a un orador, te das cuenta qué es lo que le interesa, qué es lo que le importa. Y si te consigue convencer, pues puede que llegues a ser igualmente apasionada por eso. De modo que sí, yo creo en que hay que vivir la vida cristiana con entusiasmo, con pasión.
Acá, una pregunta por acá. Ajá. Me paro para que me veas. Últimamente siento como que ha habido en algunos grupos una inclinación, una búsqueda más profunda, y me gustó porque lo nombraste mucho, de la vida de Jesús y los evangelios. Más quizás que de las cartas, porque las cartas es algo que por lo menos los que nos formamos en Iglesia de Hermanos Libres, bueno, las estudiamos mucho. En lo personal, siento que me cuesta cada vez más sacar cosas de Pablo. Me molesta mucho el machismo de Pablo. O sea, hay que hacer tanto filtro cultural, y con Jesús no me pasa eso. Y entonces digo, pero al final todo el rollo de la iglesia y de la institución viene a través de los apóstoles en adelante. Jesús hizo las cosas mucho más simples y nosotros nos complicamos la vida. Entonces, es un comentario, es una emoción, una sensación que tengo después de años de vivir en la iglesia, desde que nací en esta iglesia, y aunque estoy en Córdoba ahora, pero es como que me está costando mucho la relación con las epístolas. Y es más, cuando tengo que explicárselos a alguien nuevo de esta generación, y pienso en ese punto que dijiste, la aplicabilidad. Hay cosas que son tan anacrónicas que realmente chocan. Bueno.
Es verdad que los evangélicos hemos sido apasionados de las epístolas, ¿no? Las epístolas ha sido aquello a lo cual hemos prestado mayor atención, todo el tema de la justificación por la fe, etc. Y sin embargo, es en tiempos más recientes, y es a la luz de las cosas que van pasando en la historia, que se redescubre la importancia de Jesús. Interesante es que en el movimiento de evangelización mundial fueron los africanos, los asiáticos, nosotros los latinoamericanos, los que metimos al discurso el ejemplo de Jesús, ¿no? La vida de Jesús, la importancia de los evangelios, porque nos parecía que faltaba ese elemento. A mí me gusta lo que dice Stott, que no me acuerdo si lo he mencionado ya aquí, que la gran comisión en el Evangelio de Juan es la más corta y al mismo tiempo la que más nos desafía, porque Jesús no solamente nos comisiona, sino que además nos dice que Él es el ejemplo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ese es un desafío tremendo, pero quiere decir que hemos de conocer mejor cómo es que Jesús vino, cómo es que actuó. Y claro, eso, como fue humano, humano de verdad, no está tan distante. Ahora, yo creo que Pablo ha tenido mala prensa. Que eso de que Pablo era machista, hay cuestión que la podemos discutir. Fíjense ustedes en el capítulo 16 de Romanos, donde Pablo manda saludos a medio mundo, cuántas mujeres hay y las cosas que dice de estas mujeres. No, lo que dice, por ejemplo, de Priscila y Aquila, y la manera en que las elogia. O sea, Pablo, en su trabajo misionero, tuvo la colaboración y la ayuda de muchas mujeres. Y entonces, lo que él dice, especialmente en Gálatas, respecto al papel de la mujer en la iglesia, se tiene que entender a la luz del contexto de Gálatas. Lo entendemos mejor cuando nos damos cuenta cuál es el problema que hay en Galacia. Y nos daremos cuenta que es un poco injusto acusarlo de machista, ¿no? Pero lamentablemente algunos de los comentaristas de Pablo sí que nos han dado una versión machista de algunas de las cosas que Pablo enseña, ¿no? Yo vengo del Perú, donde nuestra cultura es machista, es machista. Y hay países donde es más machista aún. Y yo enseñé en Estados Unidos en un seminario que preparaba hombres y mujeres para el ministerio. Y el seminario en el que enseño, Estados Unidos, en Madrid, también prepara hombres y mujeres. Creemos en el ministerio de la mujer y tenemos, yo conozco algunas pastoras graduadas del seminario que son excelentes como pastoras y que no tienen que envidiarle nada a los pastores. Al revés, los pastores podrían envidiar algunas de las cosas que son capaces de hacer estas mujeres con su entusiasmo por el Señor. Así que pienso que tenemos que entender mejor el papel de Pablo, la enseñanza de Pablo acerca de las mujeres. Yo tenía un colega en el seminario donde enseñé en Estados Unidos que se llama Craig Keener y que escribió un libro sobre el tema, que es un libro que sale de los lugares comunes acerca de Pablo y la mujer. Así que yo diría simplemente, no hay que exagerar en la crítica a Pablo. Habría que revisar y ver y darse cuenta que algunas expresiones duras están en el contexto de una situación particular.
Acá, hola. Okay. Buenas tardes, Samuel.
Buenas tardes.
No, y a Susi, mi compañera, te agradece la pregunta. y quizá como un comentario a esa pregunta, creo que también viene de una lectura de la realidad. También he estado en iglesias, no es el caso de esta, pero en Córdoba, en que las cartas son ley, o sea, se lee eso que dice Susi en las iglesias, digamos.
Sí.
Porque no hay, o sea, se les ve de los lugares a las mujeres y es una, se puede leer en las iglesias esas cosas que quizás Susi lee o a veces leemos en una lectura tranquila y cómoda sin quizás profundizar demasiado en el contexto. Bueno, no iba a eso mi pregunta, era un comentario nomás. En la exposición hablabas sobre la exposición de la palabra, sobre cómo cultivar esta administración de la palabra. Quizás veía que estaba bastante enfocado en la predicación dominical de la palabra y entendiendo el sacerdocio de todos los santos, quería ver si podías hacer como alguna pequeña reflexión o pensarnos a todos como fieles de parte de la iglesia, cómo quizás la disciplina en la preparación es algo que nos va a competir a todos, la creatividad en la exposición también, pero es como que cuando Jesús va, cuando las cosas que ibas diciendo de Jesús eran muy de la vida, muy de, bueno, ver qué pasaba y al final los consejos eran muy para un predicador en un púlpito, digamos. ¿Cómo llevamos un poco eso quizás a la vida que tenemos la mayoría de nosotros, digamos? Un poco eso para las charlas que tenemos, cómo llevar la palabra a nuestra boca todo el tiempo, digamos.
Sí, es una... Es una buena observación, porque quienes transmiten la palabra no son únicamente los predicadores, ¿no? Mucho de la palabra a veces se transmite en el día a día, con los vecinos, etcétera, ¿no? Yo conozco gente en mi iglesia, hombres y mujeres que no son predicadores, pero que son personas que saben acordarse de una palabra justa para una conversación en la cual hay una persona con una necesidad. Y lo que hay que encontrar es, lo que hay que por un lado es estar nutrido de toda la riqueza de la palabra, de manera que no nos concentramos solo en un aspecto de la palabra, sino que tenemos una captación de la variedad, de la riqueza de la palabra. Y estamos en condiciones de a veces conectarla con la situación que se vive. Es verdad, es verdad. Y en la medida en que los predicadores son conscientes de la riqueza de la palabra, pueden comunicar algo de esa riqueza y las personas pueden darse cuenta que la palabra es más dulce que la miel, como dice el salmista, y que es una palabra que toca las necesidades y que ayuda, ¿no? Queremos que no sean únicamente los predicadores. Y conozco señoras que son predicadoras excelentes, pero no predican del púlpito. Es entre las vecinas, con las personas en la calle que tienen su palabra, palabra lista y dispuesta. Allá en Valencia tenemos una hermana de una de las asambleas de hermanos de Valencia que tiene espíritu apostólico, ¿no? Tiene siempre a la mano folletos. Y a veces en España, en Valencia, por 18 euros al año puedes tener una tarjeta como persona mayor que te permite viajar a cualquier parte en todos los autobuses de la ciudad, ¿no? Es lo que se llama el bono oro. Pues esta hermana tiene un bono oro. Entonces sube a un autobús y saluda con todo respeto al conductor y le dice: acá tengo una cosita, a ver si a usted le interesaría leerla cuando termine su trabajo. Y listo. A veces, muy rara vez, me dice ella, le rechazan, ¿no? Muy rara vez. Pero tiene eso, o sea, tiene el espíritu, la mueve a ir así. Otras veces va al parque. Las personas mayores se sientan en el parque a tomar el sol. Y ahí ella va. Se sienta un momentito. ¿Puedo? Sí. Y entonces comparte su porción y todo. Y si le dan oportunidad, entonces también va a hablar. Va a hablar y va a comunicar. Y bueno, yo... Se llama Flora. Yo creo que Flora es una evangelista, una comunicadora del Evangelio tremenda, y que el Señor le da palabras para determinadas situaciones. Sucede como nos sucede a otros también, que a veces en una situación inesperada y de apuro, al responder una pregunta o algo así, el Señor te trae a la mente algo que está ahí aprendido, que está guardado, pero en ese momento es justo lo que necesitas. A mí me pasaba eso cuando hablaba en público en las universidades. De pronto había una pregunta y de pronto me acordaba yo de un versículo que tenía la respuesta a esa pregunta. Yo digo me acordaba, pero yo creo que el Señor me ayudaba. El Espíritu del Señor me ayudaba, traía a mi mente esa palabra justo en el momento en que la necesitaba. Entonces, tenemos que estar dispuestos a eso, a ser comunicadores de la palabra.
Hola, Samuel. Lo que el hermano recién compartía es lo que Eugene Peterson llama el intercambio informal, que es el intercambio que el cristiano hace con una persona fuera del ámbito de la iglesia, y creo que ese es uno de los grandes desafíos del cristiano hoy, de poder compartir la palabra sin, entre comillas, ser pesado, ¿no es cierto? Y esto que se entienda lo que digo cuando digo no ser pesado es eso, tener la capacidad, la habilidad y la sensibilidad para compartir sin sermonear, por un lado.
Eso.
Hace unos años vino Jorge Atiencia, y nos habló sobre las parábolas. Y él justamente hacía hincapié de que él había redescubierto a una manera el mensaje del Evangelio a través de las parábolas. Así que bueno, un poco a mí me resonó muy fuerte eso que dijo él. Entiendo a la hermana recién cuando hablaba respecto a las cartas, y con respeto me parece que muchas veces las iglesias hemos sido más paulinos que cristianos, en algún sentido. Entonces, creo, de alguna manera estoy convencido que es tarea de las nuevas generaciones hacer, entre comillas, una reinterpretación o hacernos propio la teología que nosotros heredamos de nuestros ancestros, ¿no es cierto?
Eso.
Entonces digo, la pregunta es la siguiente, me gustaría que, ¿qué podés decirnos vos respecto a las parábolas de Jesús? Y entre comillas, no quiero decir el método, sería una falta de respeto para Jesús decir eso, pero ¿cómo podríamos nosotros, de alguna manera, haciendo hincapié en las parábolas de Jesús, si nos paramos desde ese lugar de las parábolas, compartirlas con los demás?
Claro.
¿Qué consejo nos podrías dar sobre eso?
Bueno, yo creo que sí, que tenemos que familiarizarnos más con las parábolas, porque a veces las parábolas son un vehículo excelente, simplemente como leyéndola, comunica, dice algo, motiva. Entonces no hay a veces que pasar con mucha explicación, contar la parábola, pero desconocemos, nos hace falta trabajar más en el conocimiento, en familiarizarnos con las parábolas y darnos cuenta que a veces podemos haber estado entendiendo mal el significado de alguna parábola o no haber visto los ángulos desde los que se puede ver para ver cómo se aplican a otros aspectos de la vida. Hay que acordarse que la Biblia es toda palabra de Dios. Y como decía yo esta mañana, cuando leo las enseñanzas de Jesús, los dichos de Jesús, pues puedo ir a las fuentes. Es evidente que Jesús leía el Deuteronomio, se lo sabía de memoria, y llegado el momento sacaba de su conocimiento del Deuteronomio lo que hacía falta en ese momento, daba la respuesta. Entonces, a mí, cuanto más importante es para mí conocer el Deuteronomio. De modo que Christopher Wright ha escrito ese libro, Conociendo a Jesús a través del Antiguo Testamento. Claro, veo a Jesús y no puedo dejar de hacer referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Esa es la totalidad de la Biblia. Eso es lo importante, el todo y las partes. Y sí es verdad que los evangélicos nos hemos especializado, hemos puesto mucha atención a las epístolas, especialmente las epístolas paulinas. No le prestamos la misma atención a Juan, por ejemplo, ¿no? Y quizás yo podría comentar, respondiendo a la inquietud manifestada antes, Juan, sus tres epístolas, la primera en particular, es un desafío. Él nos dice que hay que ser como Jesús, pero que si empezamos por negar la humanidad de Jesús, que era lo que hacían algunos, ¿no? Docéticos eran, negaban la humanidad de Jesús, pues ya nos quedamos sin un modelo de amar, un modelo de lo que significa amar, de servir, etc. Así que creo yo que hay que leer más los evangelios a la luz del Antiguo Testamento y conectar también con las epístolas, porque las epístolas son respuestas a situaciones de las iglesias del Nuevo Testamento. El ministerio de Jesús se realiza en el ámbito judío, ¿no? Él va a Galilea, que es medio no judío, pero pero se realiza en el ámbito judío. Pablo es el primero que va en una misión que llamaríamos transcultural, ¿no? Que va a... Ahora, Pablo tenía la ventaja de tener educación griega, ciudadanía romana y trasfondo judío. Algunos dicen fue el primer europeo, por eso tenía los tres elementos que han sido parte de la herencia europea. Y uno lo nota eso cuando estudia bien el pensamiento y la enseñanza de Pablo. El capítulo 17 de Hechos, cuando Pablo va a hablar al Areópago, ¿no? Es la manera en que se dirige a los filósofos que están en el Areópago, es diferente de la manera en que habla en una sinagoga, porque en la sinagoga él puede hablar de Moisés, de los profetas, etcétera, pero en el Areópago no podía. Entonces, ¿qué hace? Cita a unos filósofos griegos cuya enseñanza, cuya postura en relación con ciertos puntos coincidía con la suya. Así que encontró una forma de comunicar, vamos a hablar más de eso mañana, que tomaba en serio el contexto. Pero yo creo que es importante toda la Biblia, no únicamente el Nuevo Testamento, no únicamente los Evangelios, no únicamente las epístolas, es la totalidad de la Escritura. Por eso les recordaba yo que cuando Pedro habla de que conoció a Jesús y menciona esa experiencia que fue la transfiguración, están ahí Elías y está Moisés y está Jesús, en el cual se junta las dos tradiciones, las dos líneas de enseñanza bíblica, la profética y también la ética que está en la enseñanza de Moisés. Importante es, ¿no?, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y luego las divisiones que hemos aprendido en la escuela dominical, Pentateuco, ¿no?, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores. Cada uno de ellos tiene una forma diferente de presentar la enseñanza, y nosotros nos enriquecemos en la medida en que vamos entendiendo para qué contexto fue escrito todo aquello. Y las epístolas es lo mismo, ¿eh? Las epístolas es lo mismo. A mí me parece, por ejemplo, que la epístola a los romanos, a mí me decían siempre cuando empezaba yo en la adolescencia a estudiar la Biblia un poco más en serio, ¿no? Romanos es una epístola teológica, es donde Pablo explica la teología. Y yo en los últimos años he redescubierto que Romanos es una epístola misionera, porque tanto al comienzo como al fin de la epístola a los romanos, Pablo habla de su intención de ir a España y de parar en Roma de camino. Así que todo lo que dice en el resto de la epístola está vinculado a esta intención de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, que en ese momento era España. Entonces, me parece que tenemos que ir descubriendo esa riqueza y esa variedad y apropiarnos de ella para poder, sobre esa base, comunicar el mensaje de Jesús.
Hola, aquí. Voy a parar.
Ah, ya, muy bien.
¿Cómo le va?
Bien, bien.
Es un gusto conocerle.
Muchas
La verdad
gracias.
Que es lindo escuchar a personas que dedicaron su vida a estudiar. Y creo que es nuestra función aprender, ¿no? Yo conocí de Cristo a los 30 años de edad. Ya tengo 50. Y la verdad que me sorprende día a día las cosas que Dios puede hacer. Y escuchándolo usted, por la experiencia que tiene, veo que ha viajado por medio mundo y enseñando muchos lugares. Hay algo que me preocupa en sobremanera, y la pregunta va a ser bien directa. Yo veo que hay cada vez menos jóvenes que quieren estudiar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿en qué estamos fallando nosotros, tal vez? ¿O en qué podemos ser útiles, no es cierto? Para que estos jóvenes cobren ánimo y empiecen a estudiar y empiecen a exponer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque uno puede recorrer las iglesias y te das cuenta que la mayoría de las personas que comparten el Evangelio o que comparten alguna predicación son personas mayores. Entonces, esa es mi preocupación y esa es la pregunta.
Muy bien. Es una preocupación que compartimos muchos. Y ha habido, hay esfuerzos creativos. El fin de semana pasado vi en el encuentro de Abúa lo que se llama Experimento Marcos. El Experimento Marcos es un experimento en el cual unas personas memorizan el Evangelio de Marcos. Ahora, conseguir que gente joven de hoy memorice el Evangelio de Marcos, todo, pues es haber conseguido algo bueno, pero se ha conseguido interesarlos. Y entonces ellos exponen. Hay una persona que hace de Jesús y que va diciendo lo que Marcos dice que Jesús decía, ¿no? Y hay otras personas que dramatizan escenas de la vida de Jesús. Eso en las universidades ha tenido un éxito tremendo, pero lo que a mí me gusta es el hecho de que haya animado a algunas personas a memorizarse el Evangelio de Marcos. Me gustaría que pase con Lucas, que a mí me gusta mucho y que está escrito para gentiles, pero de todos modos, digamos, es un gran paso. En España, los GBU, los grupos bíblicos universitarios, un día decidieron que para un año de evangelización en la universidad iban a utilizar el libro de Eclesiastés. A mí de entrada no se me hubiera ocurrido, ¿no?, que un libro que empieza vanidad de vanidades y todo es vanidad y todo lo que tiene Eclesiastés fuese un libro que se puede usar en la evangelización. Pero sí resultó, porque coincide con lo que algunos en la Europa de hoy piensan. Ese cierto escepticismo que viene del hecho de que ya no hay ideologías que atraigan la pasión de la gente joven. Entonces, me parece que hay que trabajar más en esa área de la creatividad. También hay que dar lugar a los jóvenes en la predicación. Si desafiamos a los jóvenes a predicar en la iglesia, pues estamos animándolos a que se preparen para hacerlo, ¿no? Y a veces los mayores tenemos una especie de monopolio de la predicación. Pero si no empiezas en algún momento, ¿cuándo vas a poder empezar? Yo prediqué mi primer sermón a los 16 años y siempre me acuerdo. Me preparé y todo, y después lo dije todo en 5 minutos y no sabía qué hacer. Pero empecé, así empecé, y después fui aprendiendo, y doy gracias al Señor que me ha ayudado a lo largo de los años a comunicar su palabra y a anunciar el Evangelio y a servir a la Iglesia en ese sentido. Pero también doy gracias al misionero que pensó que este muchacho inquieto de 16 años podía decir algo interesante en la iglesia, ¿no? Y que había que tomar el riesgo de animarlo. Eso me parece importante.
Sí, Samuel, me voy a poner de pie así.
Sí, sí.
Leí por allí que fuiste maestro de escuela, después profesor de jóvenes, profesor universitario. Tu lucha a favor de los grupos de estudiantes universitarios, docente, escritor, doctor. No escuché todavía, porque alguien me sopló, cantante, músico, ensañador de salmos, que para la iglesia. Y la pregunta está, quizás, hasta fuera de contexto, a Samuel, que nos aprendió a leer desde el contexto, la Biblia, de nuestro propio contexto. Quizás, digo yo, porque me gustaría que nos cuente, Samuel, de tu vida personal, ya fuera del ámbito de la estructura, o no sé si puede salir de la estructura de la Biblia, o de la iglesia, de vida de iglesia. ¿Qué tiempos has pensado allí, en los cuales esos tiempos, mira, este momento o esta experiencia valió la pena haberla vivido? Esta experiencia fue buena. Esta experiencia fue, valió la pena haberla vivido y valdría la pena vivirla nuevamente. ¿Qué época en la vida o qué acontecimiento? Así nos ayudas a conocerte un poco mejor.
Bueno, hacer una autobiografía en 5 minutos es un poco difícil. Pero hay ciertas cosas que lo marcan a uno. Yo crecí en un hogar evangélico, de modo que, diríamos, tenía conocimiento de la Biblia y tenía un tipo de conducta pues propia del mundo evangélico, ¿no? Era buena gente. Y luego, cuando entré a la universidad, para mí fue un desafío y me di cuenta. Y una cosa que me llamó la atención fue la militancia de mis compañeros marxistas. Yo había leído una introducción a la teología de Juan Mackay que se llama, ¿cómo se llama? Prefacio a la teología cristiana, exacto. ¿Cómo lo sabe, Luis? Prefacio a la teología cristiana. Y que se ocupaba bien de la temática, que en ese momento era una temática en el mundo, que incluía la visión marxista. Entonces, leyendo a Mackay, otro libro bonito, El sentido de la vida, que escribió para gente joven en el Perú, diríamos, intelectualmente, el marxismo no me convencía. Y sin embargo, lo que me desafiaba era la militancia de mis compañeros marxistas, la dedicación, la pasión que tenían, ¿no?, en la lucha por su causa. Eso hizo que yo me decidiese. Tengo que tomarme en serio mi fe cristiana acá en la universidad. Si creo en Cristo, pues voy a tener que tomármelo en serio. Y de ahí empezó el grupo estudiantil que teníamos. Y en relación con eso mismo, pues yo tenía dos compañeros que éramos los tres grandes amigos, ese tipo de dúos o tríos que se forman a veces. Y uno de ellos era Héctor Béjar. Héctor Béjar tenía su mamá adventista y su padre un gran músico. Y él fue atraído por el marxismo. Y fue aumentando su militancia marxista conforme avanzaba los años en la universidad. Y entonces yo siempre le hablaba del Evangelio, le mostraba algún libro teológico, etc. Y él a su vez, ¿no?, me decía, tienes que leer este libro. Tuve una experiencia muy bonita, porque el libro que usaban los marxistas como arma de evangelización era Principios Elementales de Filosofía, de Georges Politzer. Era un libro escrito por un filósofo marxista para obreros, de modo que era un libro claro donde se exponía el pensamiento marxista. Así que yo tuve la suerte de que cuando le mencioné esto al pastor Antonio Gamarra, un pastor argentino que teníamos en el Perú, él me dijo, yo tengo ese libro, te lo voy a prestar, incluso te lo voy a regalar. Y lo que tenía el libro es que estaba anotado, porque Gamarra, conforme leía el libro, había ido haciendo anotaciones, ¿no?, debatiendo ciertas cosas que el libro decía. Entonces, para mí fue de una utilidad tremenda. Entonces, el marxismo no me atraía desde el punto de vista intelectual. Lo que me desafiaba era la militancia. Un día conseguí por fin que mi amigo Héctor viniese a la iglesia. Era un sábado de noche. Y el sábado de noche teníamos reunión de jóvenes. Y era una reunión de jóvenes en la cual hacíamos presentaciones breves, había 3 o 4 presentaciones breves, y luego ya se tomaba un café, se conversaba. Y en esa época yo estaba durmiendo en un cuarto en la iglesia porque el portero se había ido por un tiempo y me pidieron a mí que durmiese en lugar del portero. Así que conseguí que mi amigo Héctor Béjar, a quien yo quería ganar para Cristo, viniese un sábado a la iglesia. Cuando terminó la reunión e íbamos caminando para que él tomase el tranvía de vuelta a la ciudad, le digo, ¿y Héctor, qué te pareció? ¿Qué te pareció mi iglesia? Y me dice, es muy fácil ser cristiano. Te dan un cuarto, te dan café, te divierten un rato. Yo, cada vez que pinto lemas marxistas en las calles, en las paredes, me estoy arriesgando a que la policía me lleve preso. Es muy fácil ser cristiano. Aquello fue una lección tremenda, porque efectivamente, y les cuento un poco más. Béjar fue a Cuba, ¿no?, continuó con su militancia marxista, se fue a Cuba, volvió al Perú y organizó una guerrilla. Allá por el año 65 organizó una guerrilla en la selva del Perú. Pero mientras estaba él en esa guerrilla, se enfermó de una enfermedad que se llama UTA, que es una especie de lepra que hay en la selva. Y entonces tuvo que, aunque fuese escondido de la policía, regresar a la capital porque necesitaba tratamiento médico. Y la policía lo agarró porque, claro, había también un seguimiento. Entonces, con Carlos García, que era un compañero que se hizo creyente en la universidad, en nuestro grupo estudiantil, fuimos a visitarlo a Béjar, a la cárcel. Y nunca me olvido de que tuvimos que esperar un rato y luego Béjar salió de donde estaban las celdas, ¿no? Y yo le doy un abrazo y le digo, ¡y Héctor, qué tal! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te va? Y nos dijo, aquí luchando. Había organizado una biblioteca para los presos, ¿no? O sea, no se quedó inactivo y dormido. Ahí estaba listo a seguir luchando. Aquello era un desafío tremendo. El Señor lo usó para ayudarme en mi propia militancia y para animar a otros, ¿no?, a una militancia más apasionada, se puede decir, o una militancia más completa, más disciplinada en las filas de evangélicas. De modo que sí aprendí de cosas así, de incidentes así, fui aprendiendo. Y hay lecciones que te quedan para toda la vida. tipo de lecciones de las que siempre te acordarás.
Bien, nos queda tiempo para una sola pregunta. Aquellos que estuvieron levantando la mano, guárdensela para mañana la pregunta. Recordamos que está el libro para que dejemos algo escrito sobre las jornadas, que también creo que está la biblioteca, la librería para comprar libros, puede ser, que está abierta. Y mañana a las 9 de la mañana vamos a estar de nuevo disfrutando de las charlas de Samuel. La última pregunta.
Pregunta corta y que, porque no hay tiempo, y que quizás puedas responder en ítems para que sea cortita también. Lo del protestante digital es realmente alarmante. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serían los indicadores de estas iglesias que vos decís que se están apartando de la palabra? Si no dan la palabra, ¿qué es? O sea, ¿qué indicadores nos muestran esas iglesias que se están apartando de la palabra?
Bueno, hay estudios, como por ejemplo, hay una tesina que hizo un estudiante en el seminario donde enseño, en la cual preguntó a un grupo de pastores acerca de cómo exponían la Biblia, cómo era la predicación, y tenía preguntas muy precisas, ¿no?, que le permitieron a ella ver que no había una gran riqueza de exposición bíblica, que había más bien una pobreza. Y también presentó un cuestionario a gente de esas iglesias que eran oyentes, ¿no?, y confirmó lo que vio en la encuesta a los pastores. Así que él escribió una tesina sobre la predicación expositiva, sobre la urgencia de regresar a eso. Los indicadores son el desconocimiento de la Biblia. Ahora les cuento, yo no sé si alguno de ustedes se acuerda que una vez, una vez tuvimos acá en Villa María un encuentro de universitarios. Fue, no me acuerdo dónde fue. El hecho es que yo tenía que hacer las exposiciones bíblicas. Entonces, me di cuenta que cada vez que yo decía una frase, una cita bíblica, había una persona que completaba la cita. O sea, que se sabía el texto bíblico. Yo pensaba dentro de mí, qué buena evangélica esta, ¿eh?, que conoce su Biblia. Y resulta que la chica nos contó después que era católica. ¡Y qué vergüenza! No, qué dificultad de darnos cuenta de que acá había una persona católica, que nosotros los evangélicos siempre hemos hablado mal del desconocimiento de la Biblia entre los católicos, y que resulta que aquello estaba cambiando y que quienes necesitaban volver a interesarse en el conocimiento de la Escritura éramos nosotros. ¿Alguno de ustedes recuerda de esa situación? No, no se acuerdan. Quizás no la compartí, quizás no lo dije luego en público, no sé, pero fue aquí en Villa María.